Hola, ¿qué tal? Yo soy David González y en compañía de Dariana Ferré, esto es
Tech You,
porque escucharlo es más fácil. Estas son las novedades tecnológicas más relevantes para la semana del 5 de diciembre del 2014.
Las películas filtradas de Sony Pictures, responsabilidad de Corea del Norte.
Teléfonos modulares para el próximo año.
Papel reimprimible.
¿Y se rompió el contador de YouTube? Esto y más,
aquí y ahora. Las películas filtradas de Sony Pictures, responsabilidad de Corea del Norte. ¿Qué sucedió, David?
Pues mira, todo empezó, la semana pasada, cuando unos trabajadores de Sony Pictures llegaron a sus oficinas y resulta que las computadoras estaban hackeadas y no podían prenderlas, no podían acceder a ellas. Bueno, sí podían prenderlas, pero no podían acceder a ellas, no podían trabajar. Sus servidores, solo de esa división de Sony, también no tenían acceso a ellos. Creo que hasta las líneas telefónicas prácticamente estaban incomunicados de todo a todo. Esto duró como 2 o 3 días y empezaron a recibir mensajes o correos de personas que decían: sabemos lo que hiciste y te vamos a, ahora sí que te vamos a delatar, te vamos a descubrir. El punto es de que no saben ni quién, y obviamente ellos no dicen de qué están hablando.
No saben ni qué hicieron.
No, obviamente, más bien de qué los acusan, porque obviamente si esto es cierto, pues ellos ellos deben de saber de qué están hablando. Uh-huh. Entonces, pues ya pudieron recuperar todo su equipo de cómputo, el control, y entre los virus que encontraron, entre el software malicioso que encontraron partes de código que es idéntico a uno que se encontró en Corea del Sur, que había atacado unas cadenas de televisión en Corea del Sur. Y Corea del Sur llegó a la conclusión que quien había mandado esos ataques había sido Corea del Norte. Por eso es que Sony piensa que los culpables de esto fueron Corea del Norte.
Y aparte fue como de película, ¿no? Porque llegan los empleados y ven la pantalla de sus computadoras con un letrero, digamos, que decía hackeados por hashtag.
Así es. Sí, o sea, imagínate qué impresión, como tú dices, de película, ¿no? Llegan a una empresa y todas así las pantallas llenas de esos logotipos, de esas imágenes. Pues sí, de película. También lo que hicieron estas personas, aparte de secuestrar las máquinas, como se conoce, se robaron información y se robaron películas. Que todavía, una de dos, o acababan de salir o aún no salían en los cines, digamos. Y lo que hicieron fue ponerlas disponibles en torrents para que la gente lo pudiera descargar.
Y bueno, de los títulos que se hackearon fueron Fury, Annie, Mr. Tuner y Still Alice. Que bueno, ni siquiera, yo no había escuchado de ninguna de ellas, no sé qué tan populares, digamos, dentro de las que tiene Sony Pictures o tenía por sacar, fueran de las más esperadas, o no tan esperadas, no lo
pues,
sé.
Pues tal vez no sean tan esperadas, pero no deja de ser una gran pérdida para ellos, ¿no? El hecho,
claro,
de que se pueda disponer de una película antes de que saliera una en el cine, entonces eso sí, pues sí está grave. Creo que una de esas películas tiene que ver con Corea del Sur.
Fíjate que hay la versión de que en la cinta de Interview, los actores James Franco y Seth Rogen interpretan al conductor y productor de un show del cual Kim Jong, un actual líder del grupo del gobierno de Corea del Norte, es fan, por lo que deciden visitarlo. No obstante, la CIA se entromete y recluta a ambos en un plan para asesinar al mandatario. Fíjate, o sea, esto ya sí como que se visualiza tener tintes políticos, ¿no? O sea, lo que es ficción.
O sea, tanto ficción como hasta personal, ¿no?
Claro. Sí, sí, sí.
Entonces, por eso es que piensan que tanto por parte del código como la temática de la película, porque para esto le preguntan a las autoridades de Corea que si ellos fueron los responsables, y la respuesta que ellos dieron fue: pronto lo verán.
Oye, entonces,
a ver, eso no dice si fuimos, pero tampoco dice no fuimos. pero como que te están responde, dando a entender, ¿no? Te estamos dando a entender que sí fuimos, pero no te estamos confirmando que nosotros.
Y aparte un gobierno como que no responde así, ¿no? Como que siempre evade.
O sea,
evade, ¿no?
O sea, no, sí, por una película, pero...
Sí, sí, suena muy... La verdad es que, pues, suena de película, o sea, Sony Pictures que se dedica a crear fantasía, pero, bueno, pues, esto está teniendo tintes como muy... Pues ya demasiado reales. Y aparte de todo, bueno, pues sí sabemos... De la historia, ¿no? Que tiene Corea del Norte en toda esta cuestión del armamento nuclear. O sea, sí, sí es un país que, digamos que le podrías creer, ¿no? Que podría llegar a ser una cosa de esas.
En fin, veremos qué pasa en las próximas semanas.
Teléfonos modulares para el próximo año.
Muy bien, pues esta modalidad lleva, de hecho ya lleva un par de años, un par de compañías queriendo sacar teléfonos de este tipo. Aquí la intención es de que tu teléfono no se haga obsoleto tan rápido o no necesites comprar un teléfono tan caro y después puedes irlo actualizando. Aquí la intención es de que tengan partes intercambiables, ¿sí? Por ejemplo, tú necesitas una mejor cámara, y puedes quitarle la sección de la cámara y ponerle un sensor mejor, un sensor más grande con estabilizador de imagen. A lo mejor ya ocupas más memoria RAM y puedes quitarle la memoria RAM y ponerle una nueva, o a lo mejor un procesador más rápido, o a lo mejor ya quieres una pantalla más grande. Y por ejemplo, tal vez dices, ok, tengo suficiente memoria RAM, tengo suficiente, una muy cámara muy buena, pero ahora quiero una pantalla más grande. Entonces simplemente puedes cambiar la pantalla. Esto lleva años planeándose y hasta la fecha no ha podido salir ninguna compañía que quiera, modo que quiera, que no haya podido llevarlo a cabo, ¿no? Pero pues tenemos la noticia de que una compañía que se llama Posophone
fue quien desarrolló la idea.
Así es, fue, bueno, ellos se están basando en esas otras ideas ya, pero planean para el próximo año, el 2015, ahora sí sacarlo a la venta.
Pues es como una especie de mini ordenador, ¿no? Porque ya de por sí los celulares, pues puedes visualizar documentos de Word, de Excel, o sea, manejar todo lo que es Office. Y entonces sería como un ordenador como antes, que cambiabas a lo mejor la pantalla o a tu
CPU le ponías un disco duro nuevo, le cambiabas la unidad de CD por una de DVD o por Blu-ray.
Ese tipo de cosas, sí, nada más que sí, ahora en mini, en concepto celular.
Exacto, entonces la compañía, ellos dicen que la intención es que tu teléfono, pues en lugar de estarlo cambiando cada año, cada dos años, como por lo general lo hacemos, es que te llegue a durar hasta 10 años. Obviamente cambiándole estas partes, pues sí, puede ser. Además de que te sale más fácil, más barato, perdón, ¿no? Cambiarle un par de partes que cambiar todo el teléfono.
Sí, sí, claro. Pues suena atractivo, ¿no? También porque a lo mejor visualmente también el teléfono pues va a cambiar, ¿no?
Sí, hay imágenes y se ven padres, se ve muy, muy futurista. Otra cosa, a lo mejor que va implícito en esto es, se te cae el teléfono, se rompe la pantalla y pues no hay problema. Digo, sí hay problema, pero vas y compras una nueva y tú mismo se la cambia, cosa que no puedes hacer hoy en día. Tienes que llevársela a un especialista.
Sí, claro. No, y aparte es mucho más caro, ¿no? Sí. También reemplazar una pantalla.
Entonces, pues tiene sus ventajas. Esperemos que realmente llegue a ver la luz este proyecto. Y yo me apunto.
Sí, claro, todos. Papel reimprimible. Eso suena súper, súper de fantasía. ¿Cómo es eso?
Bueno, esto es un proyecto que tiene la Universidad de California en Riverside. Es un papel. Bueno, para empezar, no se puede reimprimir varias veces. Bueno, hasta el momento solo se ha logrado, si no me equivoco, son 20 veces, poder reimprimir este papel 20 veces, pero están trabajando para poder llegar a utilizarlo hasta 100 veces, ¿sí? Es un papel que además de que se puede utilizar varias veces, no ocupa tinta, ¿sí? ¿Cómo explicarlo? Es una reacción química. ¿Sí? Entonces cierta luz le da al papel y se quedan como grabadas en las imágenes que aparecen en esa luz.
¿Se acuerdan que decían en la secundaria, ¿para qué me sirve la química? Ahora lo están entendiendo.
Bueno, muy bien. Entonces, la intención es de que llegas y imprimes con ese nuevo tipo de papel. Solo es no es algo a largo plazo, porque creo que nada más puede durar hasta 5 días, 3 o 5 días, lo que quedó impreso. Uh-huh. Y para poderlo borrar, necesitas ponerlo en una fuente de calor, como que se calientan las hojas. Ajá. Y quedan otra vez en blanco. Entonces está interesante, ellos siguen trabajando, están tratando de mejorarlo, quieren que pues obviamente llegar a las 100 veces que se pueda reimprimir este tipo de papel, y pues está súper práctico, ¿no? O sea, ¿cuántas veces no ocupamos algo solo por un par de horas, como las hojas que tengo aquí enfrente? Sí, y eso es todo. Van a la basura, y de esta forma imagínate poder tener esas hojas y utilizarlas una y otra y otra y otra vez. Digo, 100 veces es muchísimo.
Sí, es una tecnología que puede ayudar en gran medida a ahorrar las grandes cantidades de papel que se utilizan en todo el mundo, y cartuchos de tinta que se consumen.
Exacto, también.
Que pues generan hoy en día un gran, gran problema ambiental. Y bueno, ¿te acuerdas de esa frase que dice papelito habla? Pues es que hay muchas empresas que guardan toda la información, o sea, según encuestas, el 90% de toda la información de las empresas de hoy en día, aún con toda la tecnología y con que usamos muchísimo la computadora ya para todo, resulta que conservan el papel. La gran mayoría de las empresas lo conservan por un tiempo, incluso por cuestiones legales, se conserva durante unos 5 o 6 años.
No, y eso es bastante.
Ajá, por eso que decimos de papelito habla, o sea, sí, lo tengo en la computadora, pero igual la información se puede perder, y tenerlo impreso, pues es una cuestión incluso legal importante de comprobación, ¿no? Para muchas cuestiones. Entonces, esto pues vendría a reducir mucho toda esa incluso espacio, ¿no? De conservación de información de manera...
Sí, porque escrita. Imagínate que, bueno, tienen que, por cuestiones legales, tienen que guardar todos esos documentos, cajas y cajas. Ok, pasan 5 años, tráete todas esas cajas, borramos el contenido y otra vez a utilizar ese papel. Eso es mucho.
Y bueno, este papel por lo pronto está disponible en 3 colores primarios: azul, rojo y verde, producidos por el uso de los colorantes comerciales Redox, azul de metileno, neutral rojo y verde ácido, respectivamente.
En fin, veremos qué nos depara el futuro con esto.
Ay, pues muchos ahorros. Se rompió el contador de YouTube. ¿Cómo es posible que esto haya sucedido? ¿A qué somos tan fanáticos los seres humanos como para haberlo visto tantas veces?
Bueno, pues lo que rompió este contador fue en sí un video musical, el de Gangnam Style. ¿Lo conoces?
Yo supongo. ¡Claro! Que lo he bailado muchas veces.
Creo que yo no lo he bailado, ¿sí? No, sí. Bueno, en fin. Aquí el punto es de que...
¿No te acuerdas?
Aquí el punto es de que YouTube pues tiene su contador, ¿no? De cuántas veces se ha reproducido un video en su página web. Este contador está en una base de datos, ¿sí? Y ese campo en la base de datos está hecho con un número de 32 bits. Con 32 bits solo se puede hacer la cantidad de 2,147,483,647 combinaciones. Quiere decir que este video se ha visto más de 2,000 millones de veces. Obviamente YouTube jamás pensó que un video se iba a ver tantas veces. Claro. Entonces llegó a este límite, lo sobrepasó, y pues más bien cada vez que se veía otra vez este video ya no aumentaba ese número, se quedaba en ese.
¿Y entonces qué van a hacer ahora? ¿Van a como a modificar esa base
de datos? Sí, de hecho ya lo hicieron, modificaron esa base de datos. No sé exactamente a cuántos bits, pero es así como 500 veces más lo que ahorita tiene.
Pero a ver, yo nada más digo algo. Escuchemos o veamos otra cosa. ¿Por qué el Gangnam Style?
No, y espérate, porque acaba de ser noticia. Entonces mucha gente, o por lo menos yo me puse a verlo otra vez como 2 veces. Y entonces va a ser otro boom. A lo mejor no tanto, pero sí.
Sí, fue como de, ay, a ver si es cierto. Tiene mucho que no lo veo.
En fin, algo simpático, ¿no?
Pues sí.
Muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es David González.
Yo soy Dariana Ferret.
Recuerde que nos pueden escuchar en iTunes.
Y no olviden darle like a nuestra fanpage en Facebook.
Claro, también si gustan dejar algún comentario en la página de Facebook, alguna pregunta, sugerencia.
Recuerden que los estamos esperando y que vamos a contestar sus mensajes.
Bueno, esto fue TechU.
Porque escucharlo
es más fácil. Nos vemos la próxima semana. Este contador está hecho de un...